Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Soy Nancy Loy y, como siempre, es un gusto para mí abrirle las puertas de esta su radio que transmite desde el corazón del Medio Oriente, Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos artículos. En espera de que este conjunto sea de su interés, ahora mismo presentamos el noticiero.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Bali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 34 y 35 de la Sura de los Saba.
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
No hemos enviado monitor a una ciudad que no dijeran sus ricos, no creemos en vuestro mensaje, y que no dijeron, nosotros tenemos más hacienda e hijos, no se nos castigará.
En el programa anterior aludimos al diálogo de los opositores y ricos con los débiles y necesitados. Estas aleyas dicen, los ricos que gozan de muchas bendiciones divinas y se han sumergido en los placeres mundanos, piensan que son más poderosos que los demás y sus signos son la gran fortuna y la buena fama de una familia. Este grupo no prestaba atención a las palabras de los profetas, ya que normalmente los pobres y débiles se reunían alrededor de los profetas y los ricos consideraban que no deben tener relación con las personas débiles de la sociedad. Ellos claramente declaraban que no estaban dispuestos a aceptar las palabras de los profetas ni a actuar según los preceptos de los libros celestiales. En caso de que llegue el día de la resurrección, Alá no nos castigará, decía, ya que Dios nos ama y por eso nos ha dado mucha riqueza e hijos.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas veces la riqueza y el poder enseguecen los ojos de una persona que sin ningún motivo lógico rechaza las enseñanzas de los profetas e ignora lo justo. Segundo, tener mucha riqueza e hijos no es índice de acercamiento a Dios, sino que tener mucha bendición trae responsabilidad a la persona. Tercero, si la búsqueda del bienestar conduce al orgullo, esto provoca que el pueblo se oponga a lo justo. Y cuarto, el bienestar en el mundo no es índice del bienestar y la tranquilidad en el otro mundo. Son muchas personas ricas en este mundo que transcurren sus vidas con los placeres mundanos y en el otro mundo sufren el castigo divino.
Ahora escucharemos la ley 36 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Di, mi Señor, dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura. Pero la mayoría de los hombres no saben.
Esta ley, a continuación de la anterior, dice: los ricos consideran que el bienestar en este mundo es signo de la bendición divina y su bienestar y tranquilidad en el otro. Y prosigue: el sustento continuo o su mesura no es signo del regalo o el castigo divino, y no significa que alguien que tiene una mayor riqueza es amado por el Señor del universo, y quien se enfrenta con la pobreza es rechazado por Alá. Estas diferencias entre seres vivos se basan en una justicia establecida por el Creador del sistema del mundo, y no tiene ninguna relación con la bendición o castigo divino. Mientras tanto, la mayoría de la gente no toma atención en este asunto y, según su fe, tienen reflexiones incorrectas.
De esta ley aprendemos que, primero, tener o no tener riqueza depende de la voluntad divina y no tiene ninguna relación con la gracia o el castigo de Alá. Segundo, una de las tareas de los profetas, la reforma de la sospecha y conceptos erróneos de la gente ante Dios. Por ejemplo, no suponga que las bendiciones y el abundante bienestar son siempre signos de la gracia de Dios. Y tercero, si alguien tiene mucha riqueza e hijos, es una bendición de Dios y no tiene ninguna relación con el regalo o el castigo divino.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán la ley 37 de la sura Los Saba.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
Ni vuestra hacienda ni vuestros hijos podrán acercaros bien a nosotros. Solo quienes crean y obren bien recibirán una retribución doble por sus obras y morarán seguros en las cámaras altas.
Son muchas personas poderosas, ricas e influyentes que usan las bendiciones divinas en mejores caminos y se dedican a ser bondadosos y a servir a los necesitados. Por eso, en el otro mundo, estas personas gozarán de la bendición divina. Según la ley 15 de la sura del engaño mutuo, todas las bendiciones divinas, entre ellas los bienes y los hijos, son la prueba divina. En esta ley leemos, «Vuestra hacienda y vuestros hijos no son más que tentación, mientras que Alá tiene junto a sí una magnífica recompensa». La continuación de la ley considera que el criterio de Dios para una buena persona es la fe y el buen acto, y dice, en lugar de prestar atención a la casa, el coche y las vidas de los individuos, consideren sus acciones. Si sus acciones son buenas y trabajan para Dios, serán prósperas, ya sean ricas o pobres. Pero si están infectados con blasfemias o con cosas feas, no serán felices en este mundo ni en el otro, ya sean ricos o pobres.
De esta ley aprendemos que, primero, muchas personas consideran la propiedad y los hijos como un signo de prosperidad, mientras que, a los ojos de Dios, la fe y las buenas acciones son la causa de la felicidad y la salvación humana. Segundo, no es importante tener hijos y bienes, sino cómo usarlo. Si esas posibilidades se utilizan en la dirección correcta y su uso está en línea con la fe y la acción, entonces es un medio de desarrollo humano y la perfección. Tercero, los castigos divinos son proporcionales a los delitos y delitos humanos, pero las recompensas divinas se basan en la gracia de Dios y son varias veces las buenas y dignas acciones del hombre. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Nos crean problemas y los problemas serán suyos. Ese fue el mensaje del presidente iraní Rouhani a Estados Unidos. Washington había amenazado con detener 5 petroleros iraníes que navegaban con destino a Venezuela, pero la flotilla, cargada de 60 millones de toneladas, cruzó todo el Caribe en 10 días, de finales de mayo a principios de junio, y llevó 1,5 millones de barriles de gasolina y alquilato de manera segura a las costas venezolanas. Irán ha dejado claro que nunca dará inicio a un conflicto, pero ha demostrado que responderá de manera recíproca si es atacado. El asesinato del general Soleimani justo después del nuevo año 2020 todavía está fresco en la memoria, al igual que la represalia de Irán al atentado terrorista estadounidense. Irán lanzó misiles contra las principales bases estadounidenses en Irak. Estados Unidos tiene numerosas bases en Asia Occidental y embarcaciones que transitan por el Golfo Pérsico. ¿Qué dicen de quien vive en una casa de cristal? Hola, soy Leila Faromarzi y cómo el envío de gasolina puede significar desde el punto cultural más que un mero envío. Hablando de reciprocidad, el año pasado se produjo otro incidente. El señor Zolfagari, editor en jefe de Hispan TV, nos lo explica.
Con respecto a los petroleros con destino a Venezuela, atestiguamos el caso del Grace 1 en Gibraltar. El Grace 1 fue retenido en Gibraltar por algún tiempo. Recordamos que su gobierno está controlado directamente por el gobierno británico y este es el principal aliado político, estratégico y económico de los Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, el gobierno de Gibraltar, controlado por el Reino Unido, no pudo presentar motivos legales para la incautación del Grace 1. Incluso la Unión Europea se opuso a la incautación del Grace 1 y el petrolero fue liberado. Aunque Estados Unidos amenazó con repetir el escenario del Grace 1 con los 5 petroleros iraníes que navegaban hacia Venezuela, en la práctica no logró encontrar ninguna estrategia legal que justificara tal acción.
Irán, esta vez al enviar petroleros a Venezuela, tomó las precauciones legales necesarias. Dejó activados los sistemas de GPS de los 5 buques con bandera iraní y no se dejó intimidar. Le pregunté qué mostraba esto a la señora Fallahi, que ha comenzado su carrera política con un escaño en el nuevo parlamento de Irán. Estados Unidos amenazó con actuar. Irán respondió sin dejarse intimidar y continuó su camino. Los petroleros llegaron a Venezuela. ¿Qué muestra esto?
Lo que importa es que, a sabiendas, hemos entrado en el patio trasero de los estadounidenses, que han violado el derecho internacional en muchas ocasiones. Lo importante es que hemos asumido este riesgo. Nos aseguraron que podríamos responder a cualquier problema que se presentara. Los estadounidenses sabían muy bien que amenazaríamos sus intereses en el Golfo Pérsico y el Oriente Medio. Les habíamos enviado un mensaje claro. Si actuaban en nuestra contra, pondríamos en peligro sus intereses en toda la región, incluso en territorio estadounidense. Los estadounidenses, conscientes de que la amenaza de Irán iba en serio, sintieron temor, y esto significa un punto de inflexión.
Dije que Irán tomó todas las precauciones legales necesarias. De ser así, las amenazas de Estados Unidos contravenían el derecho internacional. Escuchemos lo que tiene que decir nuestro invitado. Analice desde el punto de vista del derecho internacional las amenazas que sigue lanzando Estados Unidos contra los petroleros de Irán en aguas internacionales.
Podemos decir que el riesgo se debe a que los estadounidenses están burlando el derecho internacional, pues no hemos dado ningún paso en contra de las normas y convenciones internacionales. El derecho marítimo internacional prohibió a los estadounidenses detener nuestros barcos, ya que nuestro movimiento era acorde con el marco de la libertad de navegación en alta mar. Respetamos todos los requisitos. De acuerdo con las regulaciones internacionales, un barco puede ser detenido cuando esté involucrado en la esclavitud, sea de nacionalidad desconocida, transporte a piratas, emita ondas de radio ilegales, esté armado o viole la integridad territorial de las naciones al amenazar su seguridad. Cumplimos plenamente con el derecho internacional. Los artículos 87 y 97 del Derecho Marítimo Internacional otorgan a todas las naciones el derecho a la libre navegación.
Estados Unidos reconoce la necesidad de proteger el libre comercio y el libre tránsito, en conformidad con el derecho internacional y el derecho marítimo. Usa este mismo argumento contra China, cuando los buques estadounidenses pretenden navegar libremente por el mar del sur de China, pero olvida que todos son iguales a los ojos de la ley. Definitivamente merece la pena prestar atención a lo que dice el señor Vahidzadeh, experto iraní en América Latina y escritor sobre asuntos de actualidad. Así que escuchemos lo que tiene que decir. Irán desafió la amenaza estadounidense y llegó a Venezuela. Diría que es un gran avance en la historia de las sanciones de los Estados Unidos, que hemos encontrado una manera de evitar esas sanciones petroleras.
Así es, creo que fue genial que estos dos países se aprovecharan de este asunto, es decir, de la afirmación de Estados Unidos sobre que está a favor de la libre navegación en el mundo. El primer punto del que Estados Unidos habló en la Convención de Chicago y también en la Convención de Jamaica fue la libre navegación y el libre comercio en los océanos. Si de alguna manera Estados Unidos hubiera capturado a los petroleros iraníes o les hubiera impedido pasar, habría actuado en contra de sus propias palabras. Aunque hemos visto a Trump violar muchos de los principios de Estados Unidos, este es uno de los primeros y más importantes para ellos.
La alianza Irán-Venezuela ha debido enfurecer a la administración de Trump. Ambos son países de la OPEP, ricos en petróleo y están bajo las sanciones de Estados Unidos. razón por la que Venezuela carece de gasolina. No solo han forjado durante mucho tiempo una unión contra el imperialismo estadounidense, sino que ahora están intercambiando petróleo y gas. Esto lleva a otra pregunta. ¿Por qué Irán apoya países tan distantes? Las sanciones de Estados Unidos, a partir de 2018, no solo apuntan a Irán, sino a cualquiera que compre o facilite la compra de productos petroleros iraníes. La compañía petrolera venezolana comparte una situación similar, ya que la administración de Trump pretende ejecutar y hacer cumplir la doctrina Monroe. Esa es una política del siglo XIX que rechaza la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. Más bien, apunta a cualquier acuerdo que obstaculice los intereses de Estados Unidos.
La similitud entre estos dos países es el petróleo, y Trump pretende emplear el sector del petróleo para paralizar a Irán y a Venezuela, tanto en términos de exportaciones como de extracción de petróleo. Irán cuenta con la capacidad de extraer, pero Venezuela no puede hacerlo debido a Estados Unidos. Entonces, en los últimos días hemos visto que Irán enviaba apoyo a Venezuela para que se pusiera de nuevo de pie y consiguiera ganar dinero y extraer petróleo. También hay diferencias. En Irán tenemos un acuerdo nuclear con los Estados Unidos, pero Trump lo abandonó. Sin embargo, con respecto a Venezuela, no hubo acuerdo. Estados Unidos era simplemente el primer cliente del petróleo y gasolina de Venezuela. Pero Trump, que quería paralizar a este país para que abandonara sus políticas independientes, optó por sancionarlo.
De esta forma, el gobierno de Maduro en Venezuela, que ha heredado su política antiimperialista de su difunto presidente Chávez, recibió un gran golpe. La profundización de los lazos con Irán ahora es tan importante para Venezuela como para Irán es extender su alcance a todo el mundo con la perspectiva de un nuevo centro de influencia al otro lado de Florida, en el Mar Caribe. Solo una nota rápida más. Estados Unidos apoya al líder opositor Juan Guaidó y lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela. La crisis energética en Venezuela es tan grave que la nación latinoamericana está viendo cómo se destruyen sus productos agrícolas y sus pacientes no llegan al hospital. Con la llegada de la flotilla iraní, Venezuela ha aumentado el precio de la gasolina para compensar el déficit.
Los cinco petroleros llegaron a Venezuela en un lapso de 10 días y anclaron en sus puertos para entregar su carga. Venezuela rápidamente comenzó a distribuir el combustible suministrado por Irán. Venezuela adoptó nuevos mecanismos de distribución y fijación de precios. Hasta hace poco, Venezuela distribuía aproximadamente gratis la gasolina entre los ciudadanos. Eso es lo que el mundo entero reconoce. Pero ahora, debido a los problemas económicos causados por las sanciones y la presión de Estados Unidos, Venezuela ha establecido precios combinados en dólares y bolívares. Venezuela ahora está distribuyendo combustible subsidiado y no subsidiado. Aún con todo, Venezuela está distribuyendo gasolina a los precios más bajos del mundo.
Dije que el Irán Islámico y la Venezuela Socialista han acabado con la presente visión del mundo. Bueno, su reacción ante la última intimidación de Estados Unidos también iba en ese camino. Cuando el primero de los cinco petroleros iraníes se acercaba a su destino el 24 de mayo, un barco y un avión de la Armada venezolana acudieron a escoltarlo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro se había comprometido a proteger a los petroleros cuando llegaran a la zona económica exclusiva de Venezuela. La refinería de El Palito en Puerto Cabello, en el estado norteño de Carabobo, debía volver a funcionar. Pero esto tendría un precio para el venezolano promedio dado el aumento de los precios de la gasolina.
Venezuela...
Venezuela ha sufrido duras sanciones, particularmente en el sector petrolero. Venezuela está geográficamente cerca de Estados Unidos. Estados Unidos era el principal cliente de petróleo venezolano y así siguió siendo en las administraciones de Chávez y Maduro, ambos jefes de Estado antiimperialistas. Sin embargo, después de que Estados Unidos impuso sanciones a los equipos de refinería, Venezuela, uno de los principales productores de petróleo del mundo, tuvo problemas con la producción de petróleo. Como resultado de estas sanciones, las exportaciones de gasolina de Venezuela llegaron a cero y su producción y exportaciones de petróleo se redujeron. Irán se benefició de esta oportunidad para mostrar su buena voluntad y demostrar su capacidad estratégica a los Estados Unidos. Irán ha enviado el mensaje de que incluso puede ayudar a cualquier país en el patio trasero de Estados Unidos. Irán ayudó a Venezuela cuando las naciones sudamericanas, incluso Brasil, que pudieron brindar asistencia a Venezuela, no lo hicieron.
Para crear un mundo multipolar y acabar con la hegemonía estadounidense de Estados Unidos, Venezuela e Irán instituyeron la cooperación Sur-Sur. Es una cooperación técnica entre países en desarrollo en el sur global para compartir habilidades y recursos. ¿Cómo comenzó todo? Analizando los antecedentes. Pero primero es un receso para repasar los asuntos actuales en otros medios de comunicación.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Buscaremos en línea la última actualización sobre los lazos entre Irán y Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos. Este es el titular de un artículo de Tehran Times. Un profesor de la Universidad de California dice que Irán está en su derecho a entregar combustible a Venezuela. Ronnie Lipschutz, profesor de la Universidad de California, ha dicho que Irán y Venezuela son países independientes y que Teherán tiene derecho a enviar combustible a Venezuela. Los dos países tienen derecho a enviar y recibir combustible, y la única forma en que Estados Unidos puede evitar los envíos es intervenir directamente utilizando su marina, lo que se consideraría un acto de guerra, dijo Lipschutz a la agencia ILNA en una entrevista. La decisión de Teherán de enviar petroleros con bandera iraní a Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos contra ambos países ha enfurecido a la Casa Blanca. En una entrevista de Tehran Times, el embajador de Venezuela en Irán, Carlos Antonio Alcalá Cordones, dijo que Irán ha demostrado su poder geopolítico y su capacidad para desafiar la hegemonía de Estados Unidos, enviando buques petroleros cargados de combustible a Venezuela. Business Times informe. Estados Unidos incluye en su lista negra a otras decenas de petroleros con destino a Venezuela. Estados Unidos está considerando imponer sanciones a decenas de petroleros extranjeros por comerciar con Venezuela, dijeron el viernes a Reuters funcionarios estadounidenses. Se trata del último esfuerzo para cortar lo que Washington ve como un salvavidas para el presidente Nicolás Maduro. Algunas sanciones podrían ser anunciadas en breve, mientras que otras se impondrían para un periodo más largo si la actividad comercial persiste, violando las restricciones estadounidenses, dijo uno de los funcionarios bajo condición de anonimato. Los buques sancionados serían unos 25 superpetroleros que pueden transportar un máximo de 2 millones de barriles de petróleo y 17 buques más pequeños, dijeron las fuentes. La agencia Mer News cita a un funcionario que informa del aumento del capital del Banco Binacional Irán-Venezuela. El capital del Banco Binacional Irán-Venezuela aumentará en 66,7 millones de dólares. Said Mostashar, un funcionario del Centro de Investigación Monetaria y Bancaria, en unas declaraciones dijo: el banco comenzó como una empresa conjunta entre dos bancos estatales, el Banco Industrial de Venezuela y el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán, con un capital inicial de 200 millones de dólares ofrecido igualmente por ambas partes. Dado que el Banco Conjunto de Irán y Venezuela cuenta con la autorización del Banco Central de Irán, tanto en reales como en divisas, el banco ha estado activo en varias áreas, incluyendo la oferta de préstamos e instalaciones, compromisos basados en reales y divisas, transferencias de divisas, remesas, etc. Añadió, el banco ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación. Eso es todo por esta sección.
La relación entre Irán y Venezuela se remonta a nada menos que 1960. Ambos países fueron miembros fundadores de la OPEP. Después de la Revolución Islámica de Irán en 1979, Irán también estableció estrechos lazos con las comunistas Cuba y Nicaragua. Al hacerlo, se forjó una alianza antiestadounidense en concordancia con una revolución que había depuesto una monarquía proestadounidense. Con la elección de Hugo Chávez en 1998, Venezuela abrió sus puertas a la cooperación en todos los campos con Irán. También estableció alianzas entre Irán y el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Irán y Venezuela han firmado unos 300 acuerdos bilaterales. Más recientemente, en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, en Teherán, el presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo que Irán y Venezuela pueden expandir sus relaciones y cooperación en todos los campos, incluyendo la minería, la energía, la construcción de centrales eléctricas y la cooperación científica y tecnológica. Fue entonces cuando expresó su interés en crear una comisión conjunta de cooperación entre los dos países. Los expresidentes Ahmadinejad y Chávez, de Irán y Venezuela, respectivamente, crearon un eje de unidad contra el imperialismo estadounidense. En enero de 2007, incluso acordaron que parte de los 2.000 millones de dólares en empresas conjuntas se utilizarían para ayudar a países que están tratando de liberarse del yugo del imperialismo. Antes de eso, el quinto presidente iraní, Khatami, había realizado 3 visitas a Venezuela. Una de ellas en marzo de 2005, cuando Chávez le otorgó la Orden del Libertador, calificándolo de luchador incansable por todas las causas correctas en el mundo. En mayo de 2006, Chávez también expresó su apoyo al programa nuclear de Irán, confirmando que Irán no tenía intención de desarrollar armas nucleares.
Después de todo, tanto Irán como Venezuela rechazan el orden mundial impuesto por los Estados Unidos. Ambos hemos abrazado ideales revolucionarios y queremos ser independientes. No queremos convertirnos en el patio trasero de las potencias mundiales. Aunque estamos geográficamente distantes y somos culturalmente diferentes, coincidimos en que no queremos estar sujetos a la injusticia global liderada por Estados Unidos. Nuestra solución es permanecer unidos. También compartimos intereses energéticos, ya que ambos somos ricos en energía, pero nos han cerrado las puertas a las transacciones económicas. Por ello, tenemos que hacer todo lo posible para abrirnos las puertas mutuamente.
Hablé de un fondo conjunto de 2.000 millones de dólares. Se anunció en 2007. En julio de este año, Irán y Venezuela declararon un eje de unidad. Más tarde, en 2009, durante la cumbre del G20 en Londres, Chávez y Ahmadinejad celebraron su propia reunión en la cumbre del G2, como la llamaron, en la que anunciaron la formación de un banco conjunto de desarrollo iraní-venezolano. El capital inicial del banco fue de 200 millones de dólares. Hugo Chávez visitó Irán después, en 2010, momento en que condenó las amenazas de algunos países de atacar militarmente a Irán. Chávez desarrolló las relaciones entre su gobierno y el gobierno iraní, especialmente en los campos de generación de energía, cooperación económica e industrial, y visitó Irán varias veces. Su primer viaje fue en 2001, cuando dijo que había venido a Irán para allanar el camino hacia la paz, la justicia, la estabilidad y el progreso para el siglo XXI. Mohammad Khatami también viajó a Venezuela 3 veces.
Venezuela y otros países de América Latina están apoyando a Irán en muchos temas distintos, como el programa nuclear. También están en contra de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Chávez tenía una amplia relación con Irán, incluso dejó de lado las relaciones con Israel. No estaba muy a favor de las políticas de los Estados Unidos hacia Irán.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en mayo de 2011, impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. La razón es que desafió la ley estadounidense y envió a Irán 2 petroleros con un producto petrolero. En septiembre de 2011, el presidente Ahmadinejad pospuso una visita a Caracas, pero varios días antes, los dos países ya habían firmado acuerdos de cooperación en manufactura, energía, construcción y agricultura en unas conversaciones en Caracas.
La economía no está separada de la diplomacia. Cuando los lazos diplomáticos se expanden, uno de sus aspectos es la cooperación económica. El papel de Irán ha sido mucho más efectivo porque Irán es una nación más grande con recursos más diversos. A diferencia de Venezuela, cuyo punto fuerte son los depósitos de energía y minas, Irán también cuenta con producción agrícola e industrial. De 2006 a 2008, Irán y Venezuela vieron un auge en su cooperación económica. Irán creó allí plantas de fabricación de automóviles y de productos alimenticios. Ayudamos al sector agrícola de Venezuela e incluso realizamos allí proyectos de construcción.
2013 no fue un año muy halagüeño. Fue el año de la muerte de Chávez. A partir del 10 de marzo de 2013, el comercio bilateral anual entre los dos países se estimó en cientos de millones de dólares estadounidenses. También fue entonces cuando Nicolás Maduro se convirtió en presidente interino. Hoy, como presidente, tiene vínculos aún más profundos con Irán, siguiendo los pasos de Chávez. Las relaciones comerciales entre Irán y Venezuela han aumentado constantemente y los dos países han realizado actividades económicas conjuntas en diversos campos, en energía, agricultura, construcción de viviendas e infraestructura. La actitud bolivariana de Chávez tenía un objetivo: crear una cuenca ideológica que se extendiera desde el Mar Caribe hasta el Golfo Pérsico.
En el ámbito político, todos abrazan las coaliciones que más sirven a sus intereses. Las sanciones, que han existido desde la Revolución Islámica de 1979, eran unilaterales e impuestas por Estados Unidos, pero se convirtieron en medidas punitivas multilaterales después de que otros países, incluso las Naciones Unidas, se unieran a las mismas. Un tema fundamental en nuestras relaciones internacionales es poder superar estas sanciones. Por lo tanto, buscamos alianzas con naciones con las que compartimos intereses. Una de las razones por la que hemos elegido Venezuela es que ambos estamos bajo las sanciones de Estados Unidos.
Si Venezuela hace una nueva solicitud de envíos de combustible, se realizarán nuevos envíos. Irán considera que es su derecho natural defender sus intereses, incluso en lugares lejanos, dijo Mousavi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. El 17 de mayo de 2020, de hecho, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtiendo a Estados Unidos sobre el envío de tropas con el objetivo de interferir en la transferencia del combustible desde Irán a Venezuela. Recalcó: las sanciones unilaterales, como las sanciones de Estados Unidos a Irán y Venezuela, no han sido impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por tanto, según el derecho internacional y marítimo, no son legalmente vinculantes. Imponer sanciones unilaterales a otro país y hacerlas cumplir por medios militares se considera un acto de guerra. Esto ha sido todo por hoy. De parte de todo el equipo de Irán Hoy, les agradezco. Vuelvan a sintonizar con nosotros la próxima semana y las siguientes. Adiós por ahora.
La posición de la mujer en el Occidente.
Les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega Nancy Liu, les ofrecemos el espacio titulado La posición de la mujer en el Occidente. Queridos oyentes, en la 14ª parte del espacio titulado Posición de la Mujer en el Occidente, les vamos a hablar de algunas realidades de la participación política de las féminas en los países occidentales. Quédense con nosotros. Durante la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, la consigna La mitad del mundo, la mitad del poder fue elegida como una consigna global y luego en el año 2000 los jefes de Estado de los países firmaron el documento Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en el que consideraron la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como un prerequisito para alcanzar el cambio y superar los problemas económicos y políticos. Según dicho documento, se estableció que más del 30% de los escaños de las asambleas nacionales se les asignara a las mujeres. Pero las estadísticas muestran que la presencia de las mujeres en los cargos políticos sigue siendo sorprendentemente baja en la mayoría de los países y que aún ocupan menos del 5% de los puestos políticos del alto rango. Lo mismo ocurre también con los países occidentales, que no dejan de reclamar la igualdad de género. Estas estadísticas muestran que aún hay un largo camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad de género en las estructuras oficiales de los países occidentales. En el programa de hoy vamos a enfocarnos en este tema. Un repaso a la historia muestra que los movimientos políticos y la participación de las mujeres occidentales en los asuntos sociales arrancaron en el siglo XVIII, pero a fines del siglo XX y con la expansión del proceso de la globalización, especialmente los movimientos feministas, las mujeres occidentales realizaron más esfuerzos para participar en la toma de decisiones. Desde 1945, en la mayoría de los países de Europa Occidental, las féminas obtuvieron el derecho a votar y participar en las campañas electorales en igualdad de condiciones con los hombres. Las mujeres tuvieron éxito en la larga lucha por las libertades políticas, pero la lucha por ganar una verdadera parte del poder político para las mujeres apenas comenzaba.
Dos años después de que las mujeres pudieran ir a las urnas en el Reino Unido, obteniendo más de 30 votos, la líder de la cooperativa de mujeres denunció la desigualdad de género en la participación política y dijo: "Siempre se afirma que en los movimientos cooperativos las mujeres disfrutan de los mismos derechos que los hombres. Por supuesto, la mayoría de las puertas están abiertas, pero todos los escaños están ocupados y las 9/10 partes de la ley favorecen a los hombres, por lo que en la práctica las oportunidades no son iguales". Asimismo, desde la década de los 70, los activistas feministas prestaron más atención a la naturaleza de las estructuras y las definiciones políticas. En su opinión, la promulgación de leyes por sí sola no puede cambiar las suposiciones y creencias que dan continuidad al dominio de los hombres. Debido al predominio del machismo en las estructuras políticas, particularmente en los partidos con poder tradicional en el gobierno, no había deseo de participación política de la mujer y se intentaba limitar el número de representantes femeninas. Por ejemplo, la presencia de mujeres en el Parlamento francés, que era del 6,9% en 1945, debido al dominio de los partidos de izquierda, bajó al 1,6% en 1970 tras la subida al poder de los partidos religiosos en el país. Desde finales de la década de los 80 se produjo un cambio fundamental en el proceso de la presencia femenina en la toma de decisiones políticas, pero aún queda un largo camino por recorrer. En el Reino Unido, por ejemplo, aunque la mayoría de los líderes políticos de los principales partidos son mujeres, y el cargo de primer ministro suele estar en poder de las mismas, la proporción de mujeres con respecto a hombres en cargos ejecutivos sigue siendo baja. El número de mujeres en el gabinete británico es menor que el de los hombres. En el Parlamento, el número de ellas es la mitad que el del sexo masculino. En Estados Unidos también, solo 6 estados tienen legisladoras y 22 nunca han tenido representantes mujeres en el Senado. Mississippi, por ejemplo, es el único estado que nunca ha tenido una representante en el Senado, el Congreso, ni en la oficina del gobernador. El estado de Colorado tiene el mayor número de mujeres a nivel de liderazgo estatal, con una participación femenina del 42%, pero nunca ha tenido una gobernadora o una senadora. En las cámaras legislativas de Alemania, en los parlamentos federales y estatales, las mujeres ocupan solo el 11% al 36% de los escaños.
Según las estadísticas, solo los tres países europeos de Islandia, Suecia y Finlandia destacan entre los 10 principales países donde es alto el número de mujeres en el Parlamento, mientras que, según las recientes cifras de la Unión Interparlamentaria sobre la presencia femenina en los parlamentos de distintos países, ciertos países africanos pobres, incluida Ruanda, ocupan una posición mejor que la de algunos países europeos y Estados Unidos en lo que se refiere a la participación de la mujer en la escena política. Según estas cifras, el porcentaje de la presencia de representantes mujeres en el país africano y pobre de Ruanda es incluso mayor que en los desarrollados países escandinavos y Suecia, que ocupaban el primer puesto a este respecto durante años. Después de Ruanda, Bolivia se sitúa en el segundo lugar con más del 53% de los escaños parlamentarios en poder de las mujeres. Cuba ocupa el tercer lugar con aproximadamente el 50%, Islandia el cuarto con el 47%, Nicaragua el quinto con el 46% y Suecia el sexto con el 43%. Desde luego, de acuerdo con Martin Changkong, secretario general de la Unión Interparlamentaria, la razón por la que el país africano de Ruanda lleva la delantera en este campo son los cambios fundamentales en sus leyes y su estructura de gobierno, los cuales surgieron tras el genocidio de 1994. En estos cambios, la importancia de las mujeres en la participación política era muy destacada. El 30% de los escaños parlamentarios se les asignaron a ellas, cifra que ahora se ha elevado al 60%, ya que, según Changkong, la mentalidad del pueblo ruandés ha cambiado. Ya no es extraño que las mujeres ocupen importantes cargos políticos en Ruanda, afirmó el secretario general de la Unión Internacional.
Tal cambio no solo no ha tenido lugar en muchos países occidentales, sino que la visión negativa hacia las mujeres a veces se manifiesta en una forma fea. Por ejemplo, cuando en octubre de 2013 la diputada ecológica Veronique Massonneau estaba interviniendo en el Parlamento galo, Philippe Le Ray, representante del partido derechista de la oposición, la interrumpió cacareando y diciendo que esta mujer desfila como una gallina en el Parlamento. El cacareo es utilizado con frecuencia en Francia como un término despectivo para referirse a las conversaciones de las mujeres. Este insulto también desató la indignación de los miembros del gabinete francés. La entonces ministra gala de Cultura, Aurélie Filippetti, enojada por este acto, lo tildó de deplorable. Filippetti dijo a la cadena BBC que la medida muestra que todavía hay muchos prejuicios y estereotipos de género contra las mujeres políticas y que algunos hombres no han aprendido a respetar a las mujeres en pie de igualdad. Desde luego, se dan muchos casos de semejantes actitudes en los círculos políticos de las sociedades occidentales. Varios medios de comunicación europeos, incluidos la revista Político y el diario Sunday Times, han publicado recientemente informes sobre docenas de casos de acoso sexual en el Parlamento. Lo denunciado por la canciller sueca Margot Wallström de que fue objeto de acoso sexual cuando servía en el gobierno demostró la profundidad de la catástrofe. Según los expertos, también el nombramiento de unas cuantas mujeres occidentales para importantes cargos políticos se produjo en condiciones en que no había una adecuada opción masculina. Por ejemplo, si David Cameron no hubiera renunciado a su cargo de primer ministro o si Boris Johnson, exalcalde de Londres y uno de los principales líderes del movimiento del Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hubieran mostrado su deseo de ocupar el puesto de primer ministro, tal vez este cargo nunca hubiera sido ocupado por Theresa May. Considerando estos hechos, ¿se puede decir que la participación política de las mujeres occidentales se ajusta a la consigna de las Naciones Unidas en la Conferencia de Pekín de 1995, es decir, que la mitad del mundo es la mitad del poder? Estimados amigos, llegamos al final de este programa. Esperamos que siga siempre en sintonía de Pars Today. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.